como respuesta a la suba que tuvo el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar ilegal, el nombre que quieras, el gobierno anunció a través del ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes a última hora que a partir de hoy se seca la plaza de pesos, no se emite un peso más, se corta el último grifo que tenía el gobierno, que no se trataba de emisión por emisión, sino que tenía como objetivo la compra de dólares por parte del Banco Central. Para explicarlo y para ver cómo eso va a repercutir en nuestra vida cotidiana, lo tenemos en línea a Gustavo Lázari, el querido Lacha, un amigo de la casa. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Girsurán te saluda acá en Opinión.
¿Qué tal, Jorge? Gracias por llamar, ¿eh?
Muchas gracias a vos por atendernos. Gustavo, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo puede impactar en el día a día?
A ver, permitime, porque estamos todavía tratando de interpretar, porque vos pensás que es una medida que salió a partir de un reportaje, uh-huh, dos tweets y un comunicado cortito.
Sí.
A ver, primero tenemos que contar lo que van a hacer.
Ok.
Y después, ¿por qué? Sí, o como vos quieras el orden.
No, okay. No sé. Vos sos el que sabe.
Bueno, es que no sé si sé. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. El gobierno, déjame ir de lo conceptual, te voy a robar un minuto más.
Sí.
El gobierno emite dinero por tres motivos. Todos, uh-huh, los gobiernos, agarras un libro y te, uh-huh, dicen, ¿por qué el gobierno emite dinero? Uh-huh. ¿Por qué? Hay tres fuentes de emisión de dinero. Uno, cuando financia el déficit fiscal, uh-huh, esta fuente se cortó porque hay superávit.
Uh-huh.
La segunda, cuando le presta el sistema financiero, en su múltiple forma, el caso de las LELIQs era el caso más fuerte para Argentina, pero a veces puede ser que un banco entre en problemas, entonces el Banco Central le presta plata.
Uh-huh.
Entiéndase por definición que emisión de dinero es todo peso que sale del Banco Central.
Uh-huh.
Y absorción es todo peso que ingresa al Banco Central.
Okay.
¿Ok? Entonces, la segunda fuente de emisión es el sistema financiero, que también se está cortando. Y la tercera, que nunca nadie tuvo problema, es la emisión para comprar dólares. ¿Por qué nadie tiene problema? Porque el gobierno compra dólares, pero también vende. Entonces el resultado a veces es cero. Vende a los importadores. El
claro,
central le compra los dólares a los exportadores y se los vende a los importadores. Pero como hay cepo y no hay tantas importaciones, bueno, ¿qué pasa?
Y como lo compra a un precio y lo vende a otro,
entonces te queda plata afuera, queda plata neta emitida.
Uh-huh.
El gobierno emitió, creo que fue en un reportaje, por eso yo estoy terminando de ordenar todo lo que leí el fin de semana, dijo, no sabemos si esos pesos no son demandados. Y si no son demandados, entonces la gente compra dólares o compra bienes y la inflación no me baja y el dólar sube. Demandar de pesos significa que la gente quiere tener los pesos en el bolsillo. Si la gente tiene confianza y cree que la inflación no va a subir, guarda pesos y lo va gastando en el transcurso del mes a medida que va teniendo sus necesidades. Pero cuando tiene desconfianza, lo primero que hace es compra dólares o compra algún bien. Entonces, la demanda se calienta y los precios suben.
Uh-huh.
El gobierno dijo textual, no sabemos si los pesos que quedan de la emisión por comprar dólares no son demandados. A mí me pareció muy rara esa expresión. Pero bueno, dado eso, el gobierno quiere tirar. ¿Viste cuando vos tirás en el pool? Yo no sé jugar billar, tampoco sé jugar pool. He jugado al pool, nada.
Uh-huh.
Como distracción, que vos tirás y querés que la pelota haga dos cosas, que mueva la blanca a un lado y meta una de un color en un determinado lado.
Una carambola.
Lado, ¿eh? Una especie de carambola.
Uh-huh.
El gobierno intenta, con una medida un poco rebuscada, dos objetivos. Uno, meter dólares en el mercado para que el precio del blue baje,
uh-huh,
el precio de los dólares financieros bajen y eso arrastra el blue para abajo.
Claro. Por eso sale a vender el contado con liqui.
Sí, la segunda parte de la operación no estoy tan seguro que suceda.
Uh-huh.
Por los puentes que hay entre el contado con liqui y el dólar blue. Y, por otro lado, absorber pesos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, señores, le voy a comprar los dólares a los exportadores. A 920 pesos. Listo. Por cada dólar me van a dar 920 pesos. Yo voy a agarrar 65 centavos de dólar y con ese cachito de dólar voy a comprar bonos en dólares. ¿Ok?
Uh-huh.
Meto dólares en el mercado, pago en dólares y me dan bonos. ¿Ok?
Uh-huh.
Y esos bonos en dólares los voy a vender en pesos. vendo bonos y contraigo pesos. Con lo cual, ¿qué queda en el mercado? Que afuera hay dólares y adentro hay pesos. Entonces, absorbo los pesos que voy emitiendo por la compra de dólares.
Y a ver, déjame ver si...
Es como si hubiera vendido los dólares directamente.
Claro, y también saca los pesos que servían para comprar más dólares o el dólar blue.
Exactamente. Entonces ellos dicen, queremos que la base monetaria quede constante, porque no sé si hay demanda de dinero. Ese es el punto para mí más preocupante, muy preocupante. Porque en un contexto de reforma, la demanda de dinero debería volar por el, debería subir, porque la gente debería estar más tranquila y debería estar más confiada. ¿Qué está pasando que no está la gente confiada? Esa es la pregunta. A mí no me... Perdóname, no te voy a regresar a vos la pregunta, pero no me preocupa tanto la alquimia financiera de cómo vendo dólares. Porque la realidad es lo que estamos haciendo, estamos vendiendo dólares del mercado. Lo que pasa es que no podría hoy salir y decirle, che, loco, vendo 9.60. Pues entonces quiere decir que está fijando el tipo de cambio en 9.60 y no tiene fierro para eso. Porque vos, si eso sucediera, cortás esta conversación y vas a comprar dólares.
Entonces, claro, sí, totalmente. Totalmente.
No, no, lo hace más complejo, más con los bonos y qué sé yo. Pero la realidad es que están comprando dólares, lo están vendiendo a 9.60, parte de esos dólares. Otra parte se la queda.
Ahora,
entonces, sí.
¿Por qué no hay demanda de dinero? ¿Por qué no hay ofertas de préstamo? ¿Y si hay, o de crédito? ¿Y si hay, por qué nadie los requiere?
Bueno, primero porque, a ver, ahí hay dos cuestiones. Cuando decimos demanda de dinero es que la gente se queda en el bolsillo la plata por confianza. Eso es lo que está... Algo hay raro que no... Yo no lo entiendo, ¿eh? No tengo la solución a eso. Porque para mí, en este contexto de reforma, la gente debería estar más confiada. Entonces, ¿qué pasa o en la comunicación de la reforma, o en la implementación, o en algo raro que la gente está oliendo? Porque la gente no es... Si algo que hay un argentino no es estúpido. Somos medio nabo en un montón de temas, pero en el manejo de la guita somos muy bichos. Para mí la gente tiene cierta desconfianza en la implementación, o no sé, no tengo explicación. Ahora vamos a preguntar, ¿por qué habiendo más crédito, porque empieza a haber crédito, la gente no lo toma? Aquí hay dos cuestiones. Uno, la gente percibe, y es correcto, que la tasa de interés que están ofreciendo los bancos para los créditos es baja respecto al pasado, pero es alta respecto al futuro.
En la lógica de cualquier crédito es alta todavía, sí.
Exactamente. Entonces, el tipo dice, che, te cobran 50%. Bueno, ok, si la inflación baja al 20% anual, 50% yo no tengo tanta productividad de tener una tasa real del 30%.
Claro.
¿Ok? Significa que tu proyecto tiene que darte un 30% de utilidad, no ni la falopa da 30% de utilidad. Entonces, y bueno, sí, la gente, mi kiosco da 30%. Entonces, ¿qué me está pidiendo el Nahue?
Claro.
¿Okay? Eso por un lado. Y por otro lado, no tiene la venta local, no tiene la venta hoy. Entonces, pará, me meto en un crédito para que amplíe la fábrica, amplíe el taller y tiene esa incertidumbre. Yo creo que ese juego de no saber cómo viene el futuro, no estar tan seguro, y en el fondo, vos fíjate, en la radio, seguramente, la radio son... Yo escucho muchas radios, soy un enfermo en la radio, escucho todas. Son un gran termómetro. Estoy seguro que mucha gente te habrá dicho en algún spot, en algún lado, che, y si viene otro y cambia todo, ¿qué hacemos?
Bueno, es lo que pasa.
Y bueno, ¿no? Entonces, ¿te vas a meter en un crédito a 3 años si viene otro y cambia todo?
Sí, tal cual.
¿Me entiendes?
Bueno,
y ahí hay problema para mí de la venta, no la imposición es la palabra, ni la venta es la palabra, la difusión de la reforma. Bueno, pues es una reforma que odia a la mitad de la sociedad. La tenés que hacer, entonces tenés que empatizar con la mitad de la sociedad, porque si no vas a tener la mitad de la sociedad que la va a querer dar vuelta. ¿Okay?
Sí, que va a esperar la oportunidad cuando pueda y va a ir para atrás. Está claro.
No digo que enamores al kirchnerismo, pero capaz que tenés que putear menos a los propios. ¿Okay?
Está bien, se entiende. Me
parece que hay algo por ahí.
Se entiende. Ahora, el gobierno lo toma, esta suba que hubo en el Blue en los últimos 14 días aproximadamente. ¿Esto puede haber generado esa falta de certeza o de certidumbre como para empezar a confiar un poco más? Que no se haya trasladado a precios, que no haya generado un panorama inflacionario, pero que sí haya generado malestar a nivel social. Esto que decimos, che, ¿qué va a pasar acá?
Claro, a ver, vos fíjate que vos estás hiperinformado, estás en la punta de la pirámide de la hiperinformación. y posiblemente muchos docentes también, pero la gente normal mira 4 o 5 cosas, ¿entendés? Y entonces mira, al final, tanto lío, el dólar sube. Claro. Si el dólar sube, yo tengo miedo. Y tiene razón. Sí. La historia le demuestra que cada vez que el dólar subió hubo quilombo.
Sí.
Entonces, no es irracional lo que hace la gente. Por otro lado, para mí yo creo que el gobierno comete un error cuando dice que, no sé si uno podría decir otra cosa, pero no es trivial la suba del dólar. Uh-huh. Hay mucha gente que está endeudada en dólares. Pero hay deuda formal y mucha deuda informal en dólares. Hay mucha deuda con escribanías, hay mucha deuda con vecinos, con amigos que te prestaron $1,000 para cambiar el auto y vos de pronto tenés que ir a buscar 1,500 mangos por dólar cuando eran 900 o era 1,000, ¿ok? Uh-huh. Entonces, guarda que eso, por eso que uno dice, no, es una deuda que me tiene sin cuidado. No, pará, campeón, hay mucha gente que no está sin cuidado con esto.
Claro.
Esos disloques con la sociedad son malos mensajes.
Uh-huh.
Como también que este gobierno empiece a hablar de especulaciones, golpes. Pará, campeón, así hablaba Cristina.
Claro.
Entonces, no me hables igual que lo que le tuve bronca, ¿ok?
O lo que quise
cambiar, qué sé yo, quiero respetar a la persona que son kirchneristas.
Que termina aprovechando y recogiendo el guante de Cristina y diciéndole, ¿viste? ¿Viste que al final caíste en la misma?
Es que la verdad que le han dado mucho pasto en las argumentaciones.
Uh-huh.
El dólar blue no existe. A ver, no sé qué haría yo en una posición de gobierno, pero no son cosas reales, no es verdad. El dólar blue existe, es el parámetro de la economía. Mucha gente tomamos deuda a dólar blue. Uh-huh. Cuando devuelva, yo no puedo decir, mira, el tipo, mira, te pago con oficial más blend, más, ¿no? Saca el fierro y me lo pone arriba de la mesa.
Claro.
Entonces, no se hace así. Y es un dólar importante. No, que lo mueven 4 o 5 tipos, no, son argumentaciones que no van.
Uh-huh. Sí, estas maniobras, hablar de maniobras desestabilizadoras, es un discurso que termina remontando a justamente al kirchnerismo, definitivamente.
Y aparte, si, a mí lo que me da a pensar es la confusión. ¿Me explico? O sea, si vos me das un discurso que yo ya descarté por falso, y vos también lo habías descartado por falso, y ahora lo decís, es o que estás confundido o me estás chamullando. Las dos cosas son malas.
En algún momento me chamullaste.
Claro.
Claro. Nacha, ¿y vos crees que puede llegar a resultar, va a tener el efecto que el gobierno está buscando, este corte de emisión, este tercer grifo que dicen que van a cerrar y que va a acelerar la desinflación? ¿O va a acelerar? A ver,
en economía siempre se trabaja sobre la expectativa y sobre la realidad.
Sí.
En términos de expectativa es muy bueno. Lo que está diciendo el gobierno, la sociedad, mire, muchachos, yo voy a extremar todo para que no haya inflación, lo prometí, y si tengo que ir a buscar peso por peso y romperlo, voy y lo hago. Eso es lo que está diciendo. Uh-huh. ¿Okay? Que lo pueda implementar o no es opinado. ¿Por qué? Porque es cierto que puede hacer esta maniobra para absorber pesos y va a absorber, y posiblemente se seque la plaza, y si la gente no se asusta o le baja el susto, quizás use dólares para intercambiar, porque la verdad que necesitamos intercambiar, necesitamos un medio de cambio, y si no hay pesos, alguno otro va a haber,
uh-huh,
y no habría mayor problema. Ahora, si la gente se asusta, el dólar no es medio de cambio, el dólar es atesoramiento.
Claro.
Y te pegás a la media de Moldavski, te la grabás, te
claro,
la pones, y no la sacás ni loco.
Canuto, ¿okay? Ahí, sí.
Entonces, es el canuto. Si la gente dice, no, che, esta es la única que me queda, es la única cosa de la vida, y esto se va todo el tacho, vas a provocar una recesión fuerte. Pero después hay una cuestión que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque no podés bajar la emisión a cero. La podés bajar, ¿eh? Vos podés sacar la fuente 1, 2, 3, como le explicamos antes.
Uh-huh.
Pero si mañana un banco entra en problemas y no puede pagar los depósitos, si sucediera, el central tiene que emitir.
Que es una de las fuentes que vos dijiste de emisión. Y respaldar a los bancos.
No, tiene que emitir porque aparte hay una garantía de depósitos.
Claro.
Simple, hay una ley. Entonces, cuidado con lo que se dice, porque esto es un caso hipotético, pero mañana va a haber una emisión por ese tipo y la gente dice, ve que no cumple. No, sí cumple, es una ley. Entonces, hay que ser cuidadoso con las palabras, ¿ok? Y yo creo que hace bien el gobierno mostrar su férrea posición de bajar la inflación, pero no hace bien al decir cosas que después quizás no pueda cumplir.
Ahora, tiene una frase Milei parecida a el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Más o menos.
La del revólver vacío.
Sí.
Sí, sí son. Yo no soy amigo de esa frase. Porque yo no soy amigo nunca de enfrentar a la gente que toma decisiones con racionalidad. Si la gente está asustada, compra un dólar, muchachos. En el kirchnerismo, en el mileísmo, en el lachismo o en lo que sea, ¿ok? Entonces, vamos al susto de la gente. Entonces, si yo digo, no, sos un imbécil porque compras dólares, porque te vas a quedar sin plata, vas a perder porque el que apuesta al dólar pierde, estás forzando el susto. Entonces, es al revés. ¿Me explico?
Sí.
A ver, es como los chicos. A los chicos si les echa un chupete y le regalan la mesa, pero no lo comas, olvidate.
Van a ir directamente para allá.
Tenés prohibido a los pibes, a un pibe de 16 años, si tenés prohibido volver a las 4. Olvidate, volver a las 6.
4 y media, 5, mínimo.
Mi vida es así, yo las pierdo todas esas.
Tal cual.
¿Me explico?
Ahora, a ver, no todos vos hablabas de quienes están en la pirámide, en la cúspide de esa pirámide de información, que incluye información financiera. Pero, a ver, el tipo que le sobra guita, que cobró el aguinaldo el mes pasado, dice, bueno, no la quiero perder, no la quiero invertir, pero la quiero guardar y no perder su valor. ¿A dónde va hoy?
Este tipo fue al dólar, por eso subió. Yo una de las subas del dólar, yo cuando empezó a subir el dólar,
sí,
yo te digo, hablé con un cuevero. Qué loco, ¿qué pasa en la calle? Vos tenés que hablar con los tipos que están en la calle.
Claro.
¿Okay? Y el tipo me dijo dos cosas. Bajó la tasa de interés, dejó de ser atractivo el depósito, ¿ok? Mucha gente en esta Argentina que generamos incentivos contrarios, creemos que con un depósito de 2 millones de mango vas a vivir toda la vida. Y claro, no, capo. La realidad no es esa, pero bueno.
Tal cual.
Entonces, mucha gente dijo, uy, no puedo vivir con el coso, voy al dólar. Fue al dólar. Y paralelamente salió el billete de 10.000. Y el tipo me dijo una cosa, pues fue en el mismo momento. Me dijo, me están comprando dólares con billetes de 10.000, ¿no? Y estoy acompañando a gente a buscar la plata al plazo fijo y ahí le vendo los dólares. Estoy hablando de un cuevero de la calle.
Sí,
¿no?
Sí.
No se dice la fuente, diría un periodista. Si no, lo mandamos en cara. Pero el punto es que lo que me estaba diciendo, algo genial, me dice, hay vasos, deduzco yo,
sí,
hay vasos comunicantes entre el depósito en blanco de plazo fijo registrado y la compra de dólar en negro. Porque la economía está mezclada entre blanco y negro.
Tal cual. Salís entonces, de un lado, te metes al otro.
Claro, entonces cuando empezó a tener la gente que saca la plata de los bancos, en lugar de darle 40 fajos de mil, le dan un 10% de ese monto, de ese volumen de plata, de kilos de plata, de volumen físico, que lo puede poner en un bolsicito en billete de 10.000, el tipo sacó del banco y fue a comprar. Antes no se animaba porque tenía que ir con bolso. Esto es así, en Buenos Aires, un kilo
más. Sí.
¿Me explico?
Ah, incluso la sensación de decir, no tengo tanta plata.
Bueno,
no tenía tanto guardado en realidad,
claro,
tenía unos billetes.
Este cachito lo cambio por verde. Por la broma. Esas variables juegan, no son las determinantes, quizás no muevan la economía, lo que vos quieras. El cuevero me decía, claro, me viene a comprar dólares con 10.000.
Claro.
Y yo siempre pregunto, ¿cuánto te compran? Porque si hace una operación de 20.000 dólares en una sola, bueno, puede ser un tipo que vendió un auto, no sé. Pero cuando hace muchas de 200, ahí me asusta. Y el flaco me dijo textual, estoy vendiendo chiquitaje, son todas el 100, 200, 150, 300... Estoy caminando por todos lados. Entonces, ahí te das cuenta que hay un susto o una desconfianza de la gente común.
Y no encuentra, es la gente común a la que no le podés hablar de un fondo FIMA, de acciones, de... No.
No, porque todo eso, por dos cosas. Si bien hoy es accesible y hay 14 millones de cuentas en esos fondos, todo eso para la gente normal...
No, claro, es no, un plazo fijo o dólar.
No, todo ese embrollo es sistema formal.
Claro.
Entonces la gente cuando se asusta sale de la formalidad. Entonces yo no distingo entre FIME y plazo fijo. Para mí es banco.
Claro.
¿Ok?
Está bien.
Entonces, si me asusto voy al dólar. Ahora, a lo que voy, y te uso de vuelta la figura de la pirámide de la información. Si el de abajo sale a comprar dólares, el de arriba ya se asustó antes. Entonces, ¿ok?
Sí.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que la reforma económica es muy buena, que tiene puntos para arreglar, pero es realmente importante, decidida, de largo plazo, no está redundando en más confianza. Entonces, la pregunta que tenemos que ver con tranquilidad, quizá la tranquilidad en la gestión del gobierno no exista porque hay un frenesí y es, y te lo tomo, pero la pregunta que tenemos que ver es por qué la reforma económica no generó confianza. Permitime, te saco 10 segundos
sí,
más.
Sí, 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 es más, esa iba a ser la pregunta que te iba a hacer, pero decime.
Solo vi en el Congreso, cuando fui a con un grupo de empresarios a defender la reforma laboral, en la ley bases, en el primero del decreto, después cuando el decreto se cayó, más o menos, la parte laboral, en la ley bases, y se incorporó ahí, bárbaro, nos reuníamos con diputados y senadores. Y la ley bases contenía el RIGI. Y yo siempre dije, che, ¿qué pasa que acá no hay empresarios defendiendo el RIGI? ¿Okay? Pues el RIGI para mí no, y para vos ojalá que sí, pero seguramente no, es para inversiones de arriba de 200 palos, ojalá que vos me digas, tengo muchas de esas, bueno.
Perfecto.
Chapó, me voy a Mendoza a tomar un vino en tu casa, cosa que no va a pasar, pero bueno, escúchame. ¿Qué pasa que los tipos de los 200 palos no parecen, dice eso? ¿Okay? Si la reforma es espectacular, y el RIGI es espectacular para esas inversiones. Y yo, para mí, el hecho de no mostrar el éxito de haber aprobado un régimen de inversiones, el éxito en el sentido de, bueno, ahora empieza el proyecto tal, el proyecto tal, el proyecto tal, el proyecto tal, que va a demandar tanto trabajo y tantas pymes, demostrar que no hay incompatibilidad entre RIGI y PYMES, eso se demuestra en caras, en formas, en fotos, en proyectos, en planos, en tipos hablando de cómo van a agrandar una autopista. No, al no ver ese entusiasmo, yo veo la gente dijo, che, loco, pará, no movieron el amperímetro.
Claro, el RIGI termina siendo el segundo semestre, en ese caso.
Bueno,
el famoso segundo semestre.
Pero qué gran definición tuya. Entonces, ahí tenés, una para mí, una fuente de incertidumbre grande. No tengo que estar reactivado el otro día, porque yo a este gobierno no se le puede pedir resultados. Se le puede pedir procesos. Y los procesos están bien. Es como en el fútbol, ¿viste? Vos
sí,
le haces un equipo medio tronco a un técnico, para campeón, déjalo madurar al loco, ¿viste? Que meta 4 o 5 refuerzos, que haga las pretemporadas. No le puedes pedir, estamos en pretemporada, no le puedes pedir resultados. Fenómeno.
Lacha, la última, y muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones. Si viniera Milei y Caputo y te dicen, che, Lacha, vos tenés más calle que nosotros, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para generar confianza? Para decirle a la gente, che, no se asusten, es todo un proceso, estamos siguiendo una hoja de ruta, pero vamos bien.
Bueno, yo te agradezco la pregunta. Yo creo que, ojo, tienen gente en el gabinete de fuste. Caputo tiene un muy buen gabinete, una muy buena segunda línea, está trabajando muy bien. Tuve la oportunidad de conocerle y me quedé gratamente impresionado. Así que no haría falta que me vengan, que me llamen y eso. Pero si sucediera, yo le diría primero mucha reunión con la economía real, mucha reunión de explicación con la economía real y hablar con los principales empresarios, haciendo una pirámide de los más grandes, los más chicos. Muchachos, a mostrar lo que hacemos, a mostrar mucho lo que hacemos. A ver, los grandes, los que se benefician con el RIGI ya deberían estar publicando en los diarios los anuncios pidiendo personas. Muchachos, se tiene que llegar, tenemos que lograr que hacer una reforma económica, que el último el proceso grande de reforma económica fue en los 90, pero en la segunda mitad se olvidaron de la gente. No te podés olvidar de la gente. Y si te cierran, como salió ayer la comunicación, que tengo que verlo, cuán verdad es, tengo que ver bien 10.000 pymes, tu Banco Nación tiene que ir a telefonearlos uno por uno. Campeón, ¿qué te pasó? ¿Ok?
Perfecto.
No puedo pagar la luz. Llamás a la eléctrica, le das un plan de pago. No pueden cerrar las pymes. No tengo demanda. Bueno, bancar, toma un crédito para que banque este tiempo hasta que venga la demanda. Es muy importante atender, yo te diría, hasta caso por caso. No pueden quedar ni pymes ni gente afuera.
Bancar los trapos.
Cuando la gente empieza a verse que queda afuera, la creencia, la fe en el modelo se cae.
Perfecto, perfecto. Lacha, muchísimas gracias,
Maestro, gracias por la nota, gracias, Lacha, por el tiempo.
Era Gustavo Lázari, economista.